Tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
Las voces de la ciudad, en Mujeres W.
Estamos en Mujeres W. Ayer un oyente me escribió: Rosario, me encanta cuando das la hora en la mitad del programa, me ubica la hora del almuerzo. Ay, wow, me hizo reír mucho. Sí, es como que me ubicas que me queda media hora de almuerzo. Entonces empiezo o a comer más rápido o a hacer lo que me falta, pero siempre las estoy escuchando.
El celular.
Creo que se llama Harvey. Ya reviso bien, pero muchas gracias, o sea, a nuestros oyentes.
O sea, a la una él tiene que regresar.
Regresa.
A la empresa.
Sí, exacto. Tiene su hora de almuerzo. ¿Quién sabe? Lo vamos a indagar, que nos escriba a las Mujeres W un poquito de su historia. Oigan, vamos a conversar a esta hora con nuestra gran invitada. Paciente que se sometió a una cirugía contra la depresión en Colombia. Ella tiene actualmente 34 años, viene de Garagoa, Boyacá. Hoy se metió el viaje para atender a las Mujeres W. Realmente su lugar, el lugar donde vive es España. Es muy colombianísima y ha querido contarnos su historia y abrirnos un poquito ese corazoncito para entender de qué va todo esto y cómo te estás sintiendo justamente en este momento. Ella es Lorena Rodríguez, hoy en Mujeres W.
¡Qué linda!
Hola, Lorena.
Hola, chicas, buenos días. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Rosario, por esa bienvenida. Y feliz de abrir mi corazoncito aquí y contar todo eso que pasa por allí en el cerebro.
Bueno, vamos a empezar a desglosar la historia. Más adelante vamos a tener un contacto de vía telefónica con el doctor que te operó. Pero antes quisiéramos entender dónde empiezan esos episodios tuyos y qué tipo de episodios son, porque estábamos leyendo tu diagnóstico y es largo. Trastorno mixto ansioso depresivo resistente. ¿A qué edad tú te enteras que tienes algo? ¿Qué pasó?
Vale, esto empieza sobre mis 18, 19 años, cuando estoy pasando ya la etapa de la adolescencia, y queda como una sombra, o puedo decir como si fuese una herencia de trastornos de alimentación. Ya pasé por algunos TCAs, entonces digamos que yo he venido con el cóctel completo, ¿no? No elegí una sola cosa, sino que he pasado por varios procesos. En este caso, cuando me recupero del trastorno de alimentación, empiezo con unos síntomas distintos, porque eso se siente. Y pues si quieren más adelante comentamos un poco los síntomas.
¿Qué sentías?
El momento en que tú sientes la llegada, yo los llamo monstruos, de estos dos monstruos, es un momento difícil, es como cuando se quiebra algo dentro de ti. No es sencillo de explicar, ojalá hubiesen palabras para poderlo describir, pero yo siempre digo que no existe diccionario o no existe lenguaje para poder describir cómo actúa esto, pero para mí es como el cáncer del alma. Tú te sientes diferente, tú sientes como si tuvieses una tonelada de peso encima. Y de un momento a otro, como apatía a la vida totalmente, Simplemente empiezas a no sentir interés por absolutamente nada de lo que antes te gustaba. Es como si estuvieras enfrente tuyo y te desconocieras. Total. Como si estuvieras metido en una cárcel. En ese sentido, siempre he sido una persona muy responsable, muy de la niña del primer puesto, perfeccionista, cumplidora con mis cosas. Y ya cuando empieza esta etapa de la universidad, que fue, se juntó un poco con este diagnóstico, pues para mí también fue sorprendente sentir que ya estaba muy desmotivada, que tenía este peso con el que no podía. Y ya obviamente es cuando levanto también la mano ahí y digo, algo está pasando aquí, me desconozco y me asusto también, porque son dos cosas que te llegan
al tiempo.
Es cuando me diagnostican un trastorno mixto ansioso-depresivo. No solamente es depresión, sino que también es ansiedad. No solamente es tristeza, desánimo patológico, sino que también es como si tu cuerpo encendiera el botón de alarma sin una causa aparente.
Sí. Lorena, ahorita que tú mencionabas que es como el cáncer del alma, ¿no recuerdas una frase que decía acá una invitada? Decía, es como, es que no sé dónde me duele, pero sé que me duele, no sé dónde. Y quiero preguntarte, justamente cuando recibes ese diagnóstico, ¿qué pasa en tu entorno? ¿Qué tan fácil es que la gente lo comprenda? ¿O de pronto fuiste juzgada de que, ay, no, es que ella lo tiene todo y está deprimida? Cuéntanos cómo fue esa acogida por parte de tu círculo.
Sí, es difícil. Mira, si para quienes lo padecemos es difícil, imagínate para el círculo. Además, porque es un término, desafortunadamente la depresión es un término que se ha frivolizado mucho. Yo no sé, a los oyentes yo les pudiese preguntar, ¿cuántos de ustedes no han dicho el último mes que trancón tan deprimente? ¿O qué día tan
deprimente? Sí, es una palabra que se usa muy mal, ¿no?
Sí,
sí, de muy acuerdo. Coloquial.
Sí. Coloquial, no, mira, no, este día está deprimente, o tuve un día en el trabajo súper deprimente.
Entonces, ay, exacto, no ha salido el sol, ay, no, qué depresión.
Qué depresión.
No, sí, no. Es así todo el día.
Sí.
O bien es la que más lo usa.
O pasé, o no, o yo qué sé, sí, me dejó mi novio, qué depresión tan terrible la que pasé. Ok. Yo sé, se pasa una tusa, se pasa un duelo, lo que sea, que es normal, todos los seres humanos tenemos emociones normales, pero es que la depresión es otro rollo y se ha normalizado y frivolizado tanto, o sea, esta palabra se ha vulgarizado tanto y se ha vaciado tanto de significado que cuando yo como ser humano que lo padezco patológicamente digo, estoy deprimida, ¡ay no! ¡No sea boba!
Sí. Camine, nos comemos un helado,
sí, póngale ganas, mire, usted tiene todo, tiene familia que la apoya, la quiere, mire, tiene estudios, vive, se va a ir a vivir a España.
Usted pero ahí todo. Es donde es determinante eso que te pasó a ti, que lo conversabas hace un ratito, y es como lo veo, pero voy y busco una respuesta.
Sí, lo que
es más o menos la pregunta
de...
La
gente no lo entiende, lo tienen que vivir para lograrlo entender. Si la gente todo el tiempo es, no, pero si eso es una cuestión de actitud, que depresión ni que nada, eso es pura actitud.
Sí. O falta de tener que hacer.
Sí, o no, póngase a barrer y hacer aseo y verá qué se le pasa.
Así como una amiga que tuvo como tres hijos y yo le pregunté, bueno, ¿y no te dio depresión postparto? Depresión con tres pelados gritando en la casa y no tengo tiempo para eso.
Y seguro le pudo haber dado
ni que nada.
Pero pasa.
Pero no lo entienden y pasa un montón, o sea, es muy común.
Sí, literalmente es una enfermedad del cerebro. Entonces, que lo entiendan es muy difícil, explicarlo también y sobre todo tener el ánimo o las ganas para explicarlo es aún peor. En ese momento yo que salgo a la universidad, pues mis papás se quedan, o mi mamá que es mi polo a tierra, que la amo infinitamente, se queda trabajando, yo son profesores, se quedan en su pueblo trabajando, yo salgo a estudiar a la ciudad, en ese momento a la capital de Boyacá. Vivía con mi hermana mayor, entonces como que solo viví también muy en silencio y les cuento a mi familia, oigan, tengo que volver al psicólogo, ya no son trastornos de alimentación, sino que estoy teniendo otra cosa muy extraña que aún no entiendo. Entonces hubo un apoyo económico, que eso sí lo destaco al 100%, me apoyaron económicamente, sobre todo mi mamá, pero de hecho tengo un hermano mayor y los hombres suelen ser más escépticos en esto. Me dice, ahora Lorena, ¿qué se inventó? Entonces ahí yo digo, wow. Entonces ahí es cuando yo digo, en este momento creo que solamente me tengo que refugiar en los médicos, en los profesionales y sobre todo también en, pues en lo que yo pueda hacer por mí.
O sea, que se inventó, piensan que te estás haciendo la víctima.
Claro, porque esto lo confunden con un estado de ánimo.
Claro, no es tristeza.
No es tristeza.
Es una enfermedad.
Es una enfermedad. Tu cerebro literalmente se enferma. De hecho, es una de las causas de discapacidad principales en el mundo, según la OMS. Entonces, imagínate tantas personas discapacitadas por depresión. Y la depresión, sobre todo, es la enfermedad crónica que más años de discapacidad le da al ser humano. Más años de vida discapacitada. Porque una enfermedad crónica, pienso que la persona vive discapacitada menos tiempo, pero es que la depresión es una agonía constante donde literalmente tu cerebro está enfermo y eso también hace que tu cuerpo se enferme, porque es que tu cuerpo también tiene migrañas. Yo tenía unas migrañas devastadoras que no podía con ellas.
Y no te provoca hacer nada tampoco.
Nada, pero es que no solamente la sensación de provocarme, es que tu cuerpo está totalmente rendido, es como si pesara una tonelada, es como si tú sintieras que ni siquiera la sangre está circulando por tus venas, hasta respirar duele. Entonces, es una agonía tremenda.
Ya vamos con la pregunta de Adri. Hoy estamos conversando con Lorena Rodríguez Moreno, paciente que se sometió a una cirugía contra la depresión en nuestro país. Adri,
¿qué mensaje le darías a alguien que está ahí? Que está como en ese laberinto sin salida y cree que no hay opción.
Lo sé. A esa persona que está ahí yo le digo que no es el único, porque uno muchas veces siente que uno es el raro, que quizás me lo estoy inventando, que no es débil, que no es falta de voluntad. Vivimos en un país que nos caracterizamos por ser personas echadas para adelante, berracas, productivas, que inteligentes. Entonces uno dice, Dios, no soy igual de valiente. Entonces no. Reconocer ya la enfermedad es el primer paso. Yo le pido que alce la mano, que no está solo, que busque ayuda profesional, que esto, como solemos pensar en medio de la oscuridad y en ese túnel sin salida, uno piensa que no va a acabar, que esto es para siempre, que es para toda la vida. Esto tiene solución, esto puede mejorar, tú puedes mejorar la calidad de vida, no es para siempre. Levanta la mano, busca apoyo, si no lo tienes familiarmente, búscalo profesionalmente y sobre todo cuéntaselo a alguien de confianza y aférrate en este momento. Yo siempre digo, si crees en Dios, aférrate a Él, si no crees en Dios, aférrate a tus sueños más grandes, al recuerdo más bonito que tengas y recuerda que tú no te llamas depresión, no te llamas ansiedad, eres una persona que merece vivir y merece mejor calidad de vida.
Lorena, ¿hace cuánto te operaron?
Eso fue abril 9.
¿De 2000?
De 2025.
Ok. ¿Cómo llega esa propuesta? Es decir, ¿cómo encuentras a ese doctor? Que me imagino tú has investigado mucho, has buscado mucho, necesito una alternativa. Porque cuando acá decía resistente, cuando decía trastorno mixto ansioso, depresivo, resistente, nosotros estábamos acá conversando entre nosotros y decíamos, seguramente resistente es porque habías hecho muchas cosas y nada pasaba. ¿Cómo llega ese momento de la operación? ¿Cómo tomas esa decisión?
Bueno, sí, en 17 años uno intenta muchas cosas, desde la medicina tradicional, medicina científica, parte espiritual. Ya lo mío se cataloga como una distimia, que es cuando pasan más de 2 años con una depresión importante. En ese caso, en diciembre tuve un punto de inflexión. Cuando uno tiene distimia, puede pasar a depresión severa de un momento a otro, puedes tener una recaída. Entonces tuve una recaída y es ese grito de mi cuerpo cansado y mi alma diciendo ya no más, Lorena. O sea, ya había probado más de 6 fármacos en mi vida, muchas otras terapias, y fue cuando acudí al doctor William. Yo lo conocía porque había atendido a una sobrina, a Camila, para un tema muy diferente al mío. Y en lo que lo había investigado había leído que él trataba algunos temas como TOC, agresividad, y dije, yo tengo que contactarle para preguntarle si puede hacer algo por mí. Yo estaba en Madrid y lo contacté en diciembre. Tuvimos una primera llamada, yo escéptica, obviamente tú después de 17 años probando cosas, dices, bueno, vamos a ver.
Sí, a ver, sí, como estábamos diciendo, si es la tercera, la cuarta, la sexta, la vencida,
ya que
puedo
tengo
hacer?
Que perder, exactamente, claro. O sea, ya lo que viene es ganar.
Yo me quiero curar.
Sí, yo me quiero curar. Yo decía, no quiero sobrevivir, es que yo sobrevivo, yo no vivo. Yo estoy sobreviviendo y luchando contra todo. Entonces quiero una alternativa distinta y es cuando llega el doctor William a mi vida. Siempre me preguntan, Lorena, ¿quién te remitió allá? Nadie. De hecho, los médicos, mi médico de cabecera en España me dice, yo no había escuchado de esto, cosa que yo me sorprendí bastante porque digo, yo en España, pues imposible que no hubiesen escuchado de esto. Pues no. Quien me cuenta por primera vez es el doctor y me habla sobre una alternativa muy novedosa que él tenía. Ajá. Y la decisión se toma muy rápido.
Sí, o sea, pues entre diciembre y febrero fue que te operaste.
En abril.
Abril.
Abril
9. Sí, Rosario. Muy rápido. Sí. Viajaste, todo.
Viaje.
Vamos a hablar con el doctor Pau.
Sí, señora, pues justamente a esta hora en Mujeres W tenemos a William Contreras. Él es ese neurocirujano que hizo esta cirugía maravillosa en Lorena Rodríguez Moreno. El doctor trabaja en el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, cuánto gusto, muchas gracias.
No, señor, muchas gracias.
Tiene
a
su
usted.
Paciente muy sonriente.
No, bueno. Lorena es espectacular, una mujer demasiado cariñosa, tierna, inteligente, rápida, ágil mentalmente. Sí, para mí un placer poder tratarla a ella, ayudarla.
Claro, doctor.
Y además agradecerle porque es que lo que hace Lorena es ser demasiado valiente en visibilizar esto, ¿no?
Sí, señores.
En contra de todas las estigmatizaciones que puedan existir para sí misma en un país que, pues, que le gusta eso, ¿no? Mucho el matoneo y las cosas. Ella ha sido valiente porque se identifica además con las personas que pueden sentir algo similar, que es tan difícil poder expresar ese sentimiento sin sentirlo.
Bueno, al doctor William también le duele.
Pero ha salido mucha gente después de su relato, pues a decir, oye, yo también necesito ayuda.
Claro, doctor, pero a ver, por favor, en palabras fáciles de entender para nosotras y para todos nuestros oyentes, explíquenos cómo se ve la depresión en el cerebro, física y químicamente, ¿eso cómo se ve?
Bueno, mira, para verlo químicamente, yo he trabajado en una cosa que se llama microdiálisis cerebral. La microdiálisis cerebral consiste en insertar algunas cánulas al cerebro, un cerebro, digamos, de manera invasiva, donde a través de una bomba se puede sacar el líquido intersticial, como una agüita que tenemos en el cerebro, y luego llevar eso a un laboratorio y analizar cuáles son los neurotransmisores que no están funcionando. Nosotros debemos tener un equilibrio entre neurotransmisores que excitan e inhiben en la sinapsis, que es la unión de las neuronas. Entonces hay unos transmisores que son importantes para uno sentir alegría, interés y placer por las cosas, como la serotonina, la dopamina, incluso la noradrenalina, y estos no están funcionando bien de manera química, pero es que además existe el tema físico. El tema físico es que nos hemos dado cuenta que no encontramos todas las soluciones desde el punto de vista farmacológico, porque es que hay áreas del cerebro que están apagadas. Entonces es como que tú en tu baño prendes el secador de pelo y se bajó la luz en la cocina. Entonces hay áreas del cerebro que están hiperexcitadas y que están inhibiendo otras áreas o zonas geográficas del cerebro que tienen que ver con todo esto, que es la motivación, que es el control de la ansiedad, el control de lo que llamamos la amígdala, que es todo esto que nos pone como en alerta, y lo que se llama el planificar el placer, la voluntad. Planificar el placer es que yo sé que tengo que llegar a estudiar y no ponerme a ver tres series en la televisión, porque al final de las tres series me voy a sentir frustrado y que no hice nada. Planificar el placer es parte de lo que se puede perder un paciente con depresión. Entonces ya no tengo interés por nada, ya nada me produce placer. Entonces, ¿cómo hago para volver a encender ese circuito que está apagado, que es como una avenida, como si fuera la circunvalar? Pues tengo que ponerle corriente. Y eso es lo que hemos hecho, saber específicamente cuáles son los circuitos. Eso se ven grupos de pequeñas fibras cerebrales que están un poquito menores en número que otras, y que conectan estos circuitos del placer con los circuitos que tienen que ver con el control de los impulsos y la planeación en la corteza prefrontal. Entonces, hacer una cirugía hecha para ella, es decir, estudiar muy bien sus circuitos en softwares especiales que traemos desde Alemania, que nos permiten hacer conectómica, tractografía, ver cuál es el Waze del cerebro de ella, para que me entiendas.
Sí.
Porque no todos los Waze son iguales, no todos tenemos la misma carrera séptima ni pasa por el mismo lado. Somos muy similares, somos muy parecidos, por supuesto. Pero
sí, el doctor meterse por la circunvalar acá en Bogotá.
En lados, entonces, poder llegar a cruzarnos y colocar los chips cerebrales en esos circuitos es lo que hace de esta una cirugía muy especial, así como el uso de 4 electrodos, cuando en general se usan 2 electrodos únicamente.
Doctor.
Y bueno, todo ha sido un espectáculo, desde empezando por nuestra paciente y luego el acto quirúrgico, la tecnología que hemos utilizado y cómo vamos con ella.
Doctor, tanto la ansiedad como la depresión tienen sus niveles. Para someterse,
claro.
Exacto, para someterse a esa cirugía, a esa operación, una persona que ha sufrido de ansiedad también toda la vida y que le da depresión, pero de pronto intermitente y de pronto no tan severo, no tan crónico, pero igual es depresión, ¿podría someterse a esa operación, a esa cirugía, o tienen que ser solo los casos de ansiedad y de depresión ya muy, muy, muy crónico o severo?
Mira, es lo siguiente, no todo el que está triste está deprimido, eso es lo primero que hay que decir.
Sí, no,
la
exacto,
depresión,
pero dentro de la depresión,
no, hablando específicamente de la depresión,
por
doctor.
La Academia Americana de Psiquiatría, no, porque es que la gente puede pensar, oye, yo a veces me siento triste o perdí a mi mamá y estoy triste hace un par de meses.
No, estoy hablando de depresión, pero depresión de pronto,
todos
que no es constante.
Triste, todos tenemos derecho a tener un buen día, un mal día, un día más o menos, etcétera. La depresión es cuando esto se sostiene más de 2 semanas, esos síntomas de tristeza absoluta, de llanto, de ideación suicida, de alteración alimenticia, alteración del sueño, etcétera, que uno dice, oiga, no, aquí hay algo importante. Si a eso se asocia la ansiedad, que es tratar de tener control sobre toda la vida, tratar de lidiar con pensamientos catastróficos que llegan constantemente, entonces tenemos ansiedad y depresión. Una vez uno tiene uno o los dos síntomas, lo que hace es buscar a un psiquiatra, y el psiquiatra le va a decir, vea, yo pienso que esto es, digamos, algo menor, y tú puedes empezar con una terapia cognitivo-conductual. Te va a mandar donde el neuropsicólogo, vas a hablar con él, él te va a mostrar unas herramientas de mindfulness y algunas herramientas para que tú respires mejor, estés más tranquilo, etcétera. Si eso no funciona, te va a empezar a un antidepresivo. Ah, resulta que el antidepresivo no funciona, voy a subirle la dosis. Ah, resulta que definitivamente no mejoró, entonces voy a ponerte otro. Si ya el paciente tiene 4 antidepresivos y además la terapia cognitivo-conductual y pierde años vida, porque aquí lo importante es perder años vida, o sea, no fue a trabajar, no se siente feliz, se calcula que se pierde más o menos 10.000 años vida por año entre todos los pacientes que están deprimidos, entonces ya hay que hacer algo más. Las terapias semi-invasivas son estimulación magnética transcraneana, es como poner un imán, pero un imán no pequeño, sino una máquina que manda electricidad a través del cuero cabelludo, es decir, no invasivo, por sesiones de 45 minutos, 3 sesiones por semana, por unas 6 semanas, y esto mejora bastante a algunos pacientes. Por ejemplo, estos de depresión posparto, las maternas de depresión posparto mejoran mucho, porque hay alteraciones ahí hormonales. Si esto no mejora, hay otra alternativa, que es la terapia electroconvulsiva. Esto es como en las películas, eso es producir una convulsión de manera controlada bajo anestesia general y resetear el cerebro. Eso también se puede hacer varias veces. Si esto ya no funciona, entonces el paciente se vuelve candidato a cirugía. Para llegar a la cirugía necesita haber tenido los síntomas por lo menos 2 años, que 2 psiquiatras digan, no, ya no hay otro medicamento que usar, ya hoy en día existe la farmacogenética, donde uno puede más o menos seleccionar los antidepresivos según la genética de cada paciente, y entonces son más o menos el 30 y el 20% de los que van a ser refractarios. El otro 70-80% de pacientes con depresión, claro que mejoran con antidepresivos, claro que mejoran con terapia cognitivo-conductual, y muchos se curan, porque es una depresión pasajera que puede durar unos 6 meses por algo que pasó en la vida, etcétera.
Listo, entendiendo esta parte,
que es la depresión exógena, la depresión endógena, un cerebro que tiende a la depresión desde niño versus un paciente que tuvo un fracaso porque se divorció y entró en depresión.
Doctor, ahora, ya, listo, entendiendo esa parte médica, que necesitábamos como entender esas fases y esos, como esos lugares que muchos pacientes con depresión habitan, pero ¿cuáles son realmente los que llegan a la operación? Entonces, digamos que ahí ya nos estaba explicando el doctor una parte. Lorena, yo te quiero preguntar a ti especialmente, porque tú has venido relatando de alguna u otra manera cómo fue ese momento de la operación, que tú dices que fue muy impresionante porque tú estabas despierta todo el tiempo, y contándonos el doctor, el que le hizo mucho caso a Paula, que nos lo contara como lo mejor lo pudiéramos entender. Entonces, hablando de la circunvalar, de las calles, de las carreteras. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentías?
Uf, yo creo que... Creo no, estoy segura. Yo ni sabía cómo sentirme, es que eran muchísimas sensaciones.
¿Pero físicamente había algo en ti?
Nada, o sea, físicamente yo no sentí ni un ápice de dolor, no sentí absolutamente nada. Tenía nervios, sí, tenía mucha expectativa, pero ya cuando me acuestan a la camilla, veo que el doctor William está ahí atrás mío, y cuando escucho es que ya empiezan a perforar. Entonces empiezo a escuchar como que tienes un taladro ahí en tu cráneo. Wow. Y eso es impresionante. No sentía ningún tipo de dolor. Estábamos hablando todo el tiempo. De hecho, la mitad de la cirugía, yo duré en el quirófano todo el día. Entré a las 7:30 de la mañana y salí como a las 9:30 de la noche.
Wow.
Estuve la mitad del tiempo despierta, porque la cirugía tiene como dos pasos. Me perdonará el doctor que me está escuchando, yo aquí hablando de tecnicismos y de su procedimiento si me equivoco, pero tiene como dos pasos. La primera parte pues va enfocada al cerebro, que es cuando tengo que estar despierta, y ya la segunda parte es cuando me duermen, porque esto lo maneja un modulador que va en mi pecho como un marcapasos para el cerebro. Entonces yo tengo como un marcapasos aquí que conecta con estos electrodos que son del tamaño, dice el doctor y me robó su palabra, son del tamaño de un arroz.
Son chiquititos.
Son chiquititos. Entonces fueron realmente unos huequitos muy pequeñitos los que abrieron en mi cráneo, obviamente fueron cerca de 4, y ya la otra mitad de la cirugía me durmieron.
Y bueno, entonces te durmieron el resto de la cirugía.
Así
¿cuántas
es.
Horas dormiste?
Yo me imagino, bueno, la primera parte fueron como 6 horas, yo creo que duré dormida 3 horas, 4 horas más.
¿Y cuando te levantas, hay algo físico que sientas? ¿Dolor?
Intraoperatoriamente sentí cosas más emocionales, okay, estando despierta,
okay. Oh.
¿Sabes? Porque hacían pruebas intraoperatorias, imagino, ya el doctor me corregirá, que era como para evaluar ciertos estímulos, si estaban tocando la zona que era, porque me pasaban ciertas imágenes. Me imagino es que te producen emociones, ¿no? Entonces, ¿qué te produce esta imagen?
Wow,
un niño feliz con un helado,
o
una chica triste, por ejemplo. Entonces, ahí sí empecé a sentir como, mira, qué extraño, se me acaba de ir el nudo que siempre estaba en mi garganta. O mira, ya no tengo esa nostalgia, no tengo ese desasosiego o esa angustia. Por lo general, la depresión y la ansiedad es como si tú tuvieras una bola que pesa toneladas sobre tu abdomen, muy fuerte, que te está presionando. Yo lo describo así, y ya no sentía nada de eso de manera intraoperatoria. Entonces yo creo que era cuando ya estaban estimulando allí ciertas cosas. Entonces,
qué locura.
A nivel emocional, sí,
eso,
que eso sentía. La realidad para mí superó la ficción totalmente. Confiaba plenamente en el doctor. Eso sí, había hecho mi debida investigación antes. No me iba a poner en manos de cualquier
como tiene que ser. O sea,
claro, sí. claro.
Sí, y justamente recuperamos la llamada con el doctor William. Doctor, y yo quiero preguntarle, digamos, ¿cuál es la duración de esta cirugía? Puede que uno presente una situación que le genera algún trauma y revierta la cirugía, ¿o cómo funciona eso?
No. Bueno, no. No logramos conexión con el doctor.
No, pero Lorena, ¿el doctor te explicó eso?
Sí, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Yo esperando,
sí.
Que...
No, digamos, esta cirugía es de por vida o puede, pues como es un tema también de lo que te sucede, ¿no? Puede que te, no sé, tengas un fracaso, algo que te afecte, sí, mucho emocionalmente, y se pueda revertir químicamente ese tema, sí, neurológico.
Sí, vale, esto es importante y fue lo primero que yo investigué, ¿no? O sea, ¿qué pasa si esto no, por ejemplo, lo peor que puede pasar, me dijo el doctor, es que no funcione? Pero lo primero también en lo que yo me fijé es que era una cirugía totalmente reversible. Es decir, a mí no me están quitando nada de mi cuerpo ni me están poniendo nada químicamente. Están estimulando con ondas electromagnéticas, con electricidad. Entonces, el doctor siempre me dice, es que los resultados se van experimentando desde el primer comienzo de la cirugía, desde el primer momento, hasta los 2 años se ven resultados definitivos. Y yo siempre se lo dije incluso de la cirugía, bueno, entonces ya sé que si en 2 años no me funciona, yo me puedo retirar el sistema.
Llevo 5 meses.
Wow. Entonces ya sé que yo me puedo retirar el sistema, no hay riesgo de absolutamente nada. De hecho, yo esto lo manejo, no es que maneje toda la programación, pero sí tengo un control remoto. Que yo sé, mi sobrino me dice, tía, pareces un robot a veces, pero...
O sea, ¿tú no te controlas?
No me controlo, pero sí veo si está cargado, por ejemplo, ahí...
No, qué locura es.
El doctor con su equipo ve, por ejemplo, la configuración que me dejan, son como programas, ¿vale? Entonces yo los puedo cambiar, uh-huh, pues, siempre bajo supervisión de ellos, y obviamente también se puede apagar. O sea, yo puedo apagar ese sistema y puede dejar de emitir sus impulsos eléctricos. Entonces es algo que obviamente se puede quitar. No es como hay gente que yo vi en su momento que la noticia fue tan conocida. Gente comentaba, no, volvió el tema de la lobotomía. Le hicieron la lobotomía. Yo decía, no, aquí no me han quitado absolutamente nada. Sigo siendo una mujer muy capaz. Antes hacía todo lo que podía hacer en mi vida con las herramientas que tenía y más con muchísimo esfuerzo. O sea, era como subir el Everest, hacer cualquier tarea, pues ahora me siento con una carga mucho más ligera.
Ok.
Lorena, ¿y cómo afrontas el miedo a una recaída? ¿Te da miedo? Sí.
Claro, eso siempre va a estar latente, el miedo a la recaída, pero esto es como todo. Yo estudié administración de empresas y me enseñaron siempre a tener un plan de contingencia. Entonces tú ya sabes que hay que tener un plan de contingencia. Siempre hay que tener un psicólogo de cabecera. Yo digo que nuestra mente maneja el cuerpo. Es nuestra,
con quien hablar.
Es nuestra, claro, CPU. Tú debes tener tu médico. Tu médico, por supuesto, que te revisa el cuerpo, pero es que somos cuerpo, mente y espíritu. Para mí es tener tu médico, tener una persona con quien hablar, no descuidarse en esas cosas y alzar la mano en cuanto tú sientas que vas a tener una, pues como una recaída, ¿no? Porque eso se siente, eso se viene, se ve venir. Yo ya la veía venir comienzos de diciembre del año pasado. Yo dije, estoy sintiendo como una recaída.
O sea, ¿de ansiedad o de depresión?
De las dos porque
juntas.
Lo mío es un trastorno mixto ansioso depresivo, entonces las dos coexisten. O sea, son como hay dos monstruitos que van de la mano los dos y...
Siempre juntos.
Siempre juntos y es una batalla que se tiene que luchar. E incluso cada vez que me levanto de la cama o cada vez que salí a trabajar decía, hoy les gané. Hoy he podido con ustedes, wow. Hoy ya.
Lorena, cuéntanos el momento en el que tú vuelves a sentir la ilusión de algo. Y de pronto sí te acuerdas de qué fue, que tú dijiste hoy, qué bien se siente esta emoción.
Sí, ya la emoción como tal, o sea, la ilusión o sueños yo los tenía, porque es una distimia lo que tengo, que es como una nube negra encima, pero no estás en depresión severa. Entonces sí tenía sueños, pero era como muy pesado realizarlo, ¿sí? Pero ya en diciembre, cuando tuve la recaída, que es una depresión totalmente severa, pierdo absolutamente el interés de todo. De hecho, mi trabajo para mí era primordial y tuve que incapacitarme, allá me incapacitaron. Y yo dije, Dios, o sea, aquí ya lo único que funciona y a lo que ya es mi última puerta es la cirugía. Me vengo a hacer la cirugía. Y a la semana, yo estaba con mi mamá en Bucaramanga, que ella estuvo ahí presente todo el tiempo durante ese mes de recuperación, y me dieron ganas de maquillarme otra vez como en los meses pasados y de ir a un centro comercial a comerme mi postre favorito.
¡Ay, qué belleza!
Y para mí eso fue un milagro impresionante. Fue como que respiré y dije, wow, sí está funcionando.
¿Y eso ocurrió cuándo?
Eso fue como a mitad de abril, por ahí 20 de abril.
Fue muy rápido.
Fue muy rápido. Uh-huh. Volví a sentir eso. Y yo, pues como la ansiedad siempre se adelanta, la ansiedad es como que la intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Entonces la vida es incertidumbre, pero la ansiedad no lo entiende de manera crónica, entonces te crea el peor escenario, ¿vale? No tolera la incertidumbre, ven, yo te creo el peor escenario posible. Entonces siempre que recibía una mala noticia, wow, yo me imaginaba lo peor. Entonces, después de la cirugía, una semana luego, me comentan que mi papá tiene un problema de salud. Yo tuve también una recaída por factores externos, tema laboral, y por problemas de salud de mi papá en 2024. Y me dicen, después de la cirugía, que otra vez le habían descubierto algo de salud. Y mira, fue impresionante porque fue como que el monstruo estaba debilitado, por ahí el doctor despejó la avenida séptima de mi cabeza y lo tomé de una manera muy tranquila. Dije, bueno, que le hagan lo que le tengan que hacer. Uh-huh. Y mi mamá me ve como, ¿eres tú?
Qué bien.
¿Me estás hablando en serio? Sí, lo tomé de una manera muy, muy tranquila.
Nos podemos quedar acá. La verdad es que esta conversación tendría que haber sido más larga. Ya nos tenemos que ir, pero Lorena, tú ahorita regresas a donde vives. Tú vives en España.
Sí, para mí es.
¿Cómo te sientes con respecto a eso? Porque ahí ya vas a estar solita, vas a estar en tu tema, con tu trabajo y en ese lugar que te encanta.
Bueno, he recuperado la ilusión de volver, de estar allí. Uh-huh. Me siento feliz a la expectativa. Aparte, esta cirugía no solamente para mí es un avance tecnológico y científico, sino que también es como una forma de dar vuelco a mi vida. Yo jamás planeé ni me imaginé que iba a estar aquí en un micrófono de la W contando esto, por Dios. Entonces, como que incluso cambia la misión de vida. Incluso yo me veo ya trabajando en empresas de ciencia, innovación tecnológica. Siempre Entender. Me ha gustado uh-huh. el sector de la educación y ya me veo con nuevas ilusiones. O sea, ya tengo muchas ganas de regresar. De hecho, tenía pensado volver el próximo mes. Pero mira que el tiempo en familia, y eso lo he entendido mucho con mi enfermedad, las cosas que no se compran con dinero son las más difíciles de recuperar. Y el tiempo que paso con mis papás no lo puedo recuperar.
Ay, qué lindo.
El tiempo en mi hogar, en mi Garagoa, que es un pueblo muy lindo y tranquilo, tampoco lo puedo recuperar. Así que quiero estar ahí hasta fin de año. Y volver el año entrante con mucha fuerza, con muchas ganas, con planes de contingencia, por supuesto. Y a seguir porque he decidido seguir aquí, en la vida, con ganas.
¡Ay, bravo! ¡Qué emoción! Qué bonita esta entrevista y esta conversación que hemos tenido hoy. Vamos a firmar un acuerdo, Mujeres W, porque como todavía no te vas a ir... Y estamos haciendo seguimiento también a este tema que nos ha encantado y ya voy entendiéndolo. Es muy emocionante saber que hasta diciembre vas a estar. Pues en diciembre nos vemos. Te claro volvemos sí. a invitar.
Genial.
Y que nos cuentes cómo te sigues sintiendo.
Súper.
Y qué más hay adentro de esa cabecita de Lorena con quien hemos tenido la oportunidad de hablar hoy. Las Mujeres W, búsquenla. Lorena Rodríguez nos escribió demasiada gente. Mañana leemos todos esos comentarios. Gracias al doctor también por acompañarnos hoy en Mujeres W. A ti por venir desde Garagoa, Boyacá. Nos volvemos a encontrar mañana a las 12 del mediodía, justo aquí en Mujeres W. Un besito para todos.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Con Movistar Empresas, este año tu negocio evoluciona. Con fibra de 900 megas más pospago ilimitado, ahora con una mejor red móvil, con mayor señal y más cobertura. Haz que tu negocio crezca, destaque y llegue a nuevos mercados con un aliado que te da la conectividad que necesitas. Compra ya en movistar.com.co/empresas. Movistar. Aplican términos y condiciones.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco.
En Carulla y Éxito, miércoles de carnes frescas. 20% de descuento en chata de res, centro de pierna, pecho, lomo de cerdo, tocineta y chuleta especial. Válido del 17 de septiembre de 2025. 200.000 kilos disponibles hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldia.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar. Era el centro triunfal.
Esta es la voz de Alberto Podestá, una de las tantas voces que usted puede escuchar en Una Hora de Tango en el sistema W Radio los domingos, 9 a 10 de la noche. Invitación de Peláez y Libardo.
Yeah.
Tu salud física, mental y emocional es lo más importante.
Y nosotros le enseñamos cómo cuidarla.
Salud y algo más.
El cerebro olvida más de lo que puede memorizar. Esas pérdidas de memoria que son cotidianas, muchas veces ocurre por déficit de atención porque estamos concentrados en otra cosa.
Te esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde junto a los mejores especialistas de América Latina y el mundo.
El protector solar es como el cepillo de dientes, es único e intransferible. Y sobre todo porque hay tipos de piel, es decir, hay pieles grasas, hay pieles secas, hay pieles mixtas.
Un programa hecho con y para ustedes.
Tenemos a Juan Carlos en la línea que le quiere hacer una pregunta. Juan Carlos, ¿cómo está?
Todo esto es Salud y Algo Más con Carolina Noboa y Camila Sarmiento en W Radio y WRadio.com.co. Siempre original, siempre W. Aquí comienza Pelae.